¿Sí o no? Bueno, muy bien. Vamos a comenzar con la palabra que el Señor me ha traído hoy. ¿Tenéis hojita todo? ¿Sí? Bien. Siempre os digo, más vale lápiz corto que memoria larga. Entonces que apuntemos. Venga, sabemos cuando la gente trae su cuaderno de notas y apunta. ¿Ah? Esto lo podéis, aunque tenéis muchos cuadernitos como yo y otras muchas, lo pegáis. Rellenáis hoy y lo pegáis en vuestro cuaderno, porque es bueno que las cosas que el Señor trae se hagan carne, ¿sí? Entonces lo que hoy que entra por un oído y sale por el otro, eso no queda en la vida. Por eso os animo a que apuntéis y hemos hecho una pequeña chuletita, por favor, la protección. La proyección de hoy, yo la he titulado, el tema de hoy, recupera tu mente. Y vemos aquí una figura un poco agresiva, en el sentido que está una persona con la cabeza encadenada. Eso viene a ser no es una figura literal, sino me hace pensar que muchas veces, aunque no sean físicas, tenemos cadenas, y hoy vamos a hablar de las cadenas de nuestra mente, ¿no? Por eso, recupera tu mente. ¿Recupera de qué?
Malos pensamientos.
Bueno, esta semana habéis tenido muchos problemas. Uno de salud, uno familiar, otro de relaciones. Pero hay una cosa, un problema que hemos tenido todos. Y es el problema con nuestra mente. ¿Sí o no?
Sí.
Problema con nuestra mente. De una forma o de otra, nadie se escapa de eso. Ya vamos a ver cuáles son las cosas que pueden encadenar o perder nuestra mente. Y vamos a ver un personaje bíblico, que perdió la mente. ¿Sabe quién es ese rey? El rey Nabucodonosor. Es un rey muy poderoso. Ahí tenés el primer punto. Dice, rey que perdió la razón o la mente o la capacidad de actuar como una persona libre. Entonces, Jorge, elige foto muy bonita, pero eso no está muy mal, ¿no? Bien. El rey Nabucodonosor tenía un pecado de orgullo inmenso, bien rápido, y Dios le dijo, por medio de un sueño que interpretó Daniel, te va a pasar esto. Pero él no respondió correctamente, porque Daniel le dice, ay, rey mío, que esto no te pase a ti, que le pase a tu enemigo, a ti no. Y se arrepiente de para que no te suceda eso. Y él no tenía buena memoria y no tenía lápiz. Entonces no apuntó e hizo lo que quiso. Le entró por un oído y le salió por otro. La palabra de Dios no se hizo carne con él. Entonces, ¿qué pasó? Dentro de un tiempo, Dios le quitó la razón, y una versión dice que le puso el corazón de un animal. Y entonces eso lo hizo que vagaba por el camino, por el campo, comía hierba, se le crecían las uñas como garras, claro, si no se te hacía la uña, se le creció el pelo, incluso acá está con ropa, creo que por pudor, pero andaba desnudo y le había crecido el pelo como protección. Tuvo ahí un periodo hasta que llegó y dijo, vamos a leer el versículo que dice, durante 7 tiempos, eso quiere hablar de un tiempo, durante 7 periodos de tiempo que tenga la mente de un animal salvaje en lugar de una mente humana. Cuando se cumplió el tiempo, ahora está hablando Nabucodonosor. Yo, Nabucodonosor, levanté los ojos al cielo y recuperé la razón. Alabé y adoré al Santísimo y di honra a aquel que vive para siempre. Su dominio es perpetuo y eterno su reino. ¿Cuánto antes lo importante era esto? ¿Qué enseñanza sacamos de aquí? Cuando estás con el Señor, tienes razón. Cuando estás lejos del Señor, tu mente en muchos aspectos, que haga logaritmo y sea una persona de ciencia, está apartada de Dios y es como una mente animal, humana, que está muy cerca de la diabólica. Entonces, por eso, Cuando recuperar nuestra mente no quiere decir que tengamos que recuperarnos de una enfermedad psiquiátrica, pero nos tenemos que recuperar y acercarnos a Dios. Entonces la primera sería, rey que perdió la razón, Nabucodonosor, Daniel 4, y os leéis todo el capítulo que no tiene desperdicio. Yo he puesto acá la próxima, ¿qué podría entenderse como una mente perdida en una persona? ¿Ah? Y ahí tenéis para rellenar. ¿Qué cosas pierde mi mente? Centrarse en uno mismo. Uno mismo. Centrada en los problemas, para que apuntéis. Centrada en los planes. ¿Viste cuántas veces Arancha? En los planes. Centrada en los problemas. Centrada en el placer. Me falta está incorrecta esa M. La 5 es una P. En el placer y centrada en los miedos, las heridas. ¿Os ha pasado algo de esto vosotros alguna vez? ¿Sí o no? Entonces nos centramos en el problema que tenemos y nuestra mente va perdida tras el problema. O nos centramos en nuestros planes y proyectos. Yo estaba centrada en mis planes, en mis proyectos, y mi mente iba perdida tras mi logro. Tan mal en los logros, los proyectos no. Pero muchas veces si no le ponemos rienda, la mente se va perdida tras esta cosa.
¿Verdad?
Y yo digo, ¿cómo hacemos para que recuperar nuestra mente? La próxima he puesto, he hecho un símil con el cuerpo. Alimento para el cuerpo. Si queremos estar saludables, tenemos que ver qué consumimos, qué cantidad consumimos y cómo me afecta, nos conocemos. Entonces yo digo que hay alimentos saludables, y no hablo solo del brócoli y la celda, hay alimentos que son que tienen que ser restringidos, por ejemplo los dulces, y hay alimentos que son prohibidos. Hay alimentos prohibidos no por cuestión de leyes, sino, por ejemplo, uno que es alérgico al gluten, si quiere estar sano no puede tomar gluten. El que es alérgico a las proteínas, lo mismo, porque si no tiene diarrea. El que es alérgico a la anisakis no puede comer determinados especies si no están bien preparados. ¿Me entendés? Entonces, como en lo físico, distinguimos lo que me conviene, lo que me tengo que restringir y lo que no debo tocar, ¿sí o no?
Sí.
¿Ah? En la vida espiritual de nuestra mente debemos hacer exactamente lo mismo. No. Hay cosas que debo apropiarme de ellas, que son muy buenas. Hay cosas que no son malas, pero depende la cantidad. ¿Sí? Un donut está malo, ¿no? Pero claro, si te comes 6 donuts, a lo mejor tienes problemas. O a lo mejor no, pero te llena y no te puedes llenar de cosas saludables. Y hay cosas que realmente no las comerías porque sabes que están en riesgo en tu vida. ¿Cuántos se han muerto de un shock anafiláctico en un restaurante, no? Y no es una cosa de risa. Pero parece que en la espiritual no nos damos cuenta. La próxima, ahí tenemos una... Bueno, esto es muy... cosas buenas y cosas malas. Yo no llamaría basura porque ninguna cosa que no sirve para comer es basura. Porque muchos quisieran esa basura, ¿no? Sino cosas que no nos convienen ni nos hacen bien. Porque hay enfermedades que están relacionadas con el exceso de azúcar, con el exceso... A ver, Jorge se tiene que cuidar el azúcar, yo no tengo que cuidar el colesterol. Entonces, mientras menos cosas dulces tengamos en casa, mejor. Él tiene una ventaja. Que come uno y guarda otro. Yo si encuentro en la caja, me la como toda. Entonces, lo mejor que es no tenerla. Bueno, cada uno sabe cómo cuidarse, pero la próxima... ¿Cómo? Y también tener la escondida de animales. Nada más que cuando nos encontramos y sin el momo y hay que tirarla. Bueno, la próxima. Entonces, aplicando esto a nuestra mente, ¿sabéis bien qué es lo que os conviene? Yo he puesto, ¿qué consumo? ¿Qué cantidad? ¿Y cómo me afecta? Y en el próximo punto, la próxima, tenemos cosas que son consumo saludable, lo podés apuntar, consumo saludable de la mente, consumo ilimitado y consumo prohibido. Hay cosas que no tienen que entrar en mi mente, por ejemplo, la pornografía, ni poco ni mucho, eso es algo que me destruye. ¿Ah? Claro, decimos, uy, pornografía no, o un poquito no, porque es como el que es alérgico y le toca en un restaurante y se olvidó de llevarse el corticoide. Entonces, son cosas que repetimos mucho, las repetimos en retiro, las repetimos en otro. Pero el otro día estábamos hojeando un libro y le digo, qué tremenda la cantidad de gente que tiene acceso a la pornografía. Y ahora una exhortación para los padres. Por favor, controlar las pantallas de vuestros hijos. No esperéis que tenga 2 años, ni 3 años, ni 4. Es mejor ponerle al niño frente al televisor que vea el dibujito animado que vosotros habéis dispuesto, porque el niño que tiene que estar ahí sentado mirando el dibujito, y si se cansa y se aburre, se pondrá a jugar con otra cosa. El niño tiene que esperar hasta que termine el objeto. No les deis los móviles con cosas bonitas y sanas para que ellos vayan pasando con su dedo. Estáis haciendo un daño al niño porque le estáis diciendo, tú marca lo que tú ves, tú eliges. Y un niño de 2 años, yo lo he visto con su dedito pasando, el niño no está capacitado para elegir, y eso, las cosas vendrán. A mí nos regalaron un proyector, entonces lo vamos a mostrar a nuestro hijo, y quería, a nuestro nieto, cuando era pequeñito, y quería pasar, no. Entonces la madre le dice, porque hay que enseñar a retardar el objeto del placer. Iba a decir un dicho muy español, Esto veo, esto quiero, ¿no? Bien, no, porque si no, cuando no se van formando a que esto no se da. Después cuando le das brócolis o espinaca no lo quieren. Entonces, por favor, no digo que no le pongáis un dibujo, pero no le dais el teléfono para entender lo que nos molesta en la radio. Ahí ya hay niñas cuidando a los bebés. Y cuando tienen edad, traen cuadernitos y cosas que verán. Yo sé que muchas cosas, esta palabra es como la de Nabucodonosor. Entra por un oído y sale por el otro. Pero luego nosotros estamos viendo como pastores niños de 10 años adultos. Niños de 10 años siendo atrapados. Pero si no ven nada malo, no te creas sabio. Los chicos son mucho más inteligentes que nosotros y muy astutos. Sí. Por favor, los móviles a la noche tienen que estar con los padres. Por favor. Hemos dicho. Se los ha dicho tantas veces el año, ¿no? Bien, nosotros eduquemos lo que pasa en la escuela, y sí, pero lo ven en la escuela. Pero no es tu responsabilidad lo que pasa en la escuela, pero sí lo que pasa en tu casa. Entonces selecciona lo que el niño tiene que ver, que se siente frente a lo que tiene que ver y que se aguante. Si no le gusta, que se vaya, pero no elige él lo que tiene que ver. Porque no vemos niños de 10 años, 11 años, que hacen lo que quieren. Bueno, me estoy yendo por los montes de Úbeda. Venga, consumo saludable, limitado y prohibido. A ver, hay cosas prohibidas que no tienen que entrar a mi mente. Ni el chisme que me cuenta la hermanita para que oremos, ni el que le van a contar de no sé cuánto, o los chistes verdes que cuentan por ahí, o la pornografía de cualquier estilo, porque eso leía reportaje con un testimonio y decía, mis compañeros en la hora de la comida en la oficina pusieron una película porno y yo por supuesto me fui del grupo, pero escuché todo lo que pasaba y luego lo que había oído bombardeó en mi mente y después tuve las consecuencias. ¿Qué hacemos aunque somos bombardeadas con la pornografía así? Hay personas que pueden decir, bueno, yo me centro en otra cosa y no me importa. Pero la persona que tiene en tu mente con eso, después tiene excitación y quiere seguir en lo que sea. Y tenés que tener mucho cuidado en vuestra mente. Lo que tengáis problema primero con la pornografía es un respeto a vuestro cónyuge. Hay que sacar esas cosas a la luz, porque si no el diablo sigue trabajando con ese. Y ya sabemos una cosa, que hay que recuperar la mente. Lo que tengan que recuperar los otros, mejor que ni no tenéis contacto. Y de la pornografía dice el piel arroyo, se entra solo, pero solo se sale acompañado. No solamente acompañado del Espíritu Santo, sino como acompañado de un tutor, un consejero, un coach, un líder. Entonces, entre las cosas que le decían, dice, si tienes en tu mente lo que escuchaste, aunque no lo viste, aunque fue involuntario, pero en tu vida está trabajando, te hace generar emociones, sentimientos, excitación, y quieres tener una descarga que no es correcta, llama a tu coach. Llama a tu líder, que aquí son gratis, algunos coaches son muy, muy caros, ¿no? Llama para que esté contigo. Llama para que ore contigo. Eso ensucia tu mente y tiene la mente como la que empezamos. Seguimos. Profetas que comieron la palabra. Entonces vamos a ver qué es lo que necesitamos para recuperar la mente. María, ¿qué necesitamos? Comer de la palabra de Dios, que es lo más saludable que hay. Por ejemplo, una serie. ¿Está mal ver una serie? No, pero depende. Si es una serie y yo la veo día y noche, me pongo debajo de las mantas para que no me enteren el que duerme al lado mío, y me pongo en la oreja para que no se entere. Si yo estoy haciendo algo que oculto a mi cónyuge, eso está mal, sea lo que sea. Repito, cualquier cosa que tú hagas y la escondas de tu cónyuge o de tus padres, está mal, porque si no, no lo escondería. Entonces los cónyuges están para cuidarse. Yo estaba el otro día trabajando con mi móvil, y hacemos todo con el móvil, y dice mi marido, no estás haciendo el sultán, no, le digo, no está mal ver el sultán, pero ¿cómo ver el sultán? Si esa serie que te apata así, tenés un... Antes de acordar que la serie tenés que esperar el día tarde, el martes a tal hora, daban la culerón tal, y lo veías en familia. Es diferente que te sientas con familia, hablas, disfrutas, y dices, vamos a ver, tres capítulos, cuatro capítulos, algo planificado de antemano. Entonces, la serie, fijado ahora que hay otro, tiene otro nombre, una adicción a la serie. ¿Es algo malo? No. ¿Puede transformarse en algo malo? Sí. ¿Ah? Entonces, yo, esposo, tenéis que cuidaros. Olga, ¿tú sabes las cosas que ve Pablo? Pablo, ¿tú sabes las cosas que ve Olga? Cualquier matrimonio tendría que responder eso. Y él me dice, mira, me he visto un documental del Surimán magnífico. En una hora me he enterado de todo lo que tú te estás viendo, ¿me entendés? A ver, compartir las cosas. Y cuando uno está así, el otro está para tirar. Si un marido ve 10 horas seguidas de fútbol, ¿es malo el fútbol? Pero si estás 10 horas viendo el partido de fútbol, no haces otra cosa, se transforma de un elemento que tiene que ser un consumo limitado. Entonces ya hemos dicho las prohibido. A ver, lo que es prohibido para mí no puede ser que no sea prohibido para Mercedes, porque ni hay algo que me afecta, que tiene emociones que me van a hacer mal, y Mercedes dice a mí nada, porque somos diferentes. Entonces cada uno tenemos que conocernos y saber qué es lo que nos hace bien. Todos los días que festejamos cumpleaños traen tarta y refresco. Mercedes, ¿qué hace? No come. ¿Por qué? Porque ella sabe que ella no puede comer azúcar. Algún día especial comerá, pero no todos los lunes que tenemos fiesta. ¿Me entendés? Entonces, queridos hermanos, si cuidamos nuestro cuerpo, que es para un rato, no sabemos cuánto vamos a durar, cuánto más con la mente. Bueno, y es algo que es una estrategia de diablo. Vamos a seguir. Hay tres personajes en la Biblia que comieron la palabra. A ver quién sabe, pastor, no vale. ¿Cómo? Jeremías, ¿quién más? Ezequiel y Juan. Digo yo tres profetas, porque el apóstol Juan en el Apocalipsis estaba profetizando, dice las palabras de estas profecías. ¿Qué características es eso? El principio, el primer y anterior. Ezequiel. Pobre, ¿habéis leído la vida de los profetas? ¿Da gana de ser profeta?
No,
no da gana de ser profeta por el hecho de lo que les costó. Y digo yo, ¿de dónde sacaban fuerza?
De Dios.
El pobre Ezequiel, ¿no? Se tuvo que acostar. No sé cuánto tiempo dormí de un lado, no sé cuánto tiempo dormí del otro. Tenía que comer poco y un área más, y encima hacerla con estiércol, que Dios le permitió que fuera de animal. Y se burlaban y todo. Entonces, cada uno de ellos se encontraba con una situación muy difícil. En el amenazamiento de Ezequiel, el Señor le dice: hijo de hombre, toma lo que te doy, come este rollo. A este rollo se está refiriendo a un rollito, los pergaminos. Dice: ve y ve y habla a la casa de Israel. Abrí mi boca y me hizo comer aquel rollo. La fuerza para hacer la misión nace del Señor, y comerlo al Señor. ¿Se puede comer al Señor? ¿Se puede comer al Señor? Ya. ¿Ah? Tenemos que hacerlo parte de nosotros. ¿Alguno de vosotros ayunó esta mañana? Bueno, la mayoría habéis comido. Lo que habéis comido está dentro vuestro y está metabolizándose para, ya es vuestro. No me podéis devolver, perdón por la expresión, la magdalena de esta mañana. ¿Me entendés? Porque es parte de vuestra. Entonces el Señor, ¿qué le quería decir? Come, come. Y se comió la palabra, y que le era dulce al paladar. Pero si siguen leyendo después el pasaje, dice: vas a ir a las personas y no te van a hacer caso, pero tú sigue firme. Y dice que él salió con la dulzura de la boca, pero amargura en su corazón. Porque la palabra de Dios es dulce, pero también es amarga. Es dulce porque es buena, pero es amarga porque me muestra lo amargo que soy, lo equivocado que estoy y los cambios que tengo que hacer que no me gustan. Entonces, Ezequiel, seguimos la próxima. Jeremías. ¿Jeremías era joven o viejo? La próxima. Bueno, fue joven y después fue viejo. Posiblemente murió en Egipto, ¿no? Que se le llevaron a fuerza. Anciano. Y le pedía al Señor: no me mates, joven. Y le decía: pero no te cases. No te cases. A un muchacho de 20 años o de 30 años, dice: no te cases ni tengas hijos, porque esto, las mujeres y los hijos van a morir. ¡Qué tremendo! Y el Señor, él estaba muy amargado porque veía todo lo que le pasaba, y él dijo, él está hablando, no le dice, no, Dios no le da que se coma el rollo, le dice: y descubrí tus palabras. Y él estaba muy angustiado. Las devoré. Son mi gozo y la delicia de mi corazón, porque yo llevo tu nombre, oh Señor Dios de los ejércitos celestiales. Él dijo, en la angustia él recordó, leer el capítulo 15, y se quejaba un poco, ¿no? Pero Dios se puede quejar, ¿por qué le iba tan mal? ¿Por qué lo querían matar? ¿Por qué iba a morir joven? Y dice: pero yo, al descubrir tus palabras, las devoré. Y esas palabras devoradas forman parte de él. Y fijaos la amargura que le tocó pasar después a Jeremías con los de su pueblo que no le hacían caso, los otros que lo metían en la cárcel, los otros. Bueno, tremendo. Las desdichas de Jeremías, que se le llama el profeta que oró. Lloraba por su pueblo, lloraba por él y por la gente, ¿no? Pero él recibía fuerza porque alimentaba su mente, no solo con las cosas que le decían la gente, porque era como ese que escuchó de la película. No podemos evitar que entren a nuestro oído, pero sí que anide dentro nuestro, ¿no? Entonces, profeta Jeremías. Y el otro fue exactamente el apóstol Juan. El apóstol Juan, ya viejito, ¿sí? Jeremías era joven. El apóstol Pablo es Juan. ¿Dónde estaba?
En la isla
de Patmos. Desterrado, según la tradición, él había sido torturado y no murió mal por la tortura. Entonces fue el único de los discípulos que no murió asesinado, todo, sino que lo desterraron a la isla de Patmos. Imaginaos, 90 años, un viejito desterrado a un lugar insólito, inhóspito, con sin las necesidades básicas, sobre piedra. Bien. No llegamos a ir a esa isla, ¿no? Teníamos un crucero que íbamos a ir, pero la tempestad, ¿no? No, 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 no fue esa. Esa fue la de Malta. Bueno. El Señor le dio su palabra. Y escribe, 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 escribe. Por eso también yo le digo al profeta Juan, porque le decía, escribe la profecía. En una de esas ocasiones dice, él me dijo, un ángel que le se presentó al Señor, le dijo, sí, tómalo y cómelo. ¿Ah? En segunda vez, Ezequiel y Juan, el rollo que viene de parte de Dios, que te lo comas. Será dulce como la miel en tu boca, amén, pero se volverá amargo en tu estómago. Entonces tomé el pequeño rollo de la mano del ángel y me lo comí. ¿Qué hizo? ¿Qué hizo? Se lo comió. ¿Qué hizo Nabucodonosor? Escuchó
y por
ahí le salió. ¿Ah? Así también fue. Podría haber evitado. Dios nunca castiga, porque Dios castiga, sin haber advertido previamente en muchas ocasiones, ¿verdad?, y haber dado oportunidad al arrepentimiento. El apóstol, entonces acá tenemos profetas que comieron la palabra, el punto 4, lo rellenamos. Este que Jeremías y he puesto la foto. Juan. La misma característica. Ezequiel, ¿sí? Jeremías y el apóstol Juan. Están los pasajes bíblicos para que los relean en casa. Son pasajes muy largos que no tenemos tiempo de hacerlo. El punto 5. Pasamos a la próxima. Antes de esa, dice, el salmista dice, tu promesa es más dulce a mi paladar que la miel a mi boca. Ahora está como demonizada la miel, que dice mucho azúcar, que tiene un pero algo natural y que siempre ha sido algo preciado. Ahora no sabemos qué comer, ¿no? Tu promesa es más dulce a mi paladar que la miel a mi boca. Y el proverbio que usa muchas comparaciones, muchas personificaciones, dice, come hijo mío la dulce miel del panal, prueba lo deliciosa que está, así de dulces te parecerán la sabiduría y el conocimiento. Perdón, pero lo que hay. Bueno, y ahora sí, comer la palabra, la próxima. ¿Estamos de acuerdo que comer la palabra es el mejor alimento y más saludable para nuestra mente? Podemos leer novelas, podemos leer libros de teología, podemos leer muchas cosas, podemos escuchar predicadores, pero ojo, porque YouTube me va a dar ahí el predicador de acuerdo a que algoritmo que le ha salido. Y no sabemos. Tenés que filtrar todo lo que escuchás. ¿Cómo lo deberías escuchar? Todo lo que escuchás lo tenés que filtrar por medio de la palabra de Dios y el Espíritu Santo. Amén. Y hay cosas que no entendás, bueno, no las entendemos, las dejamos ahí. Pero no me voy a intoxicar con cosas que no conozco. Aunque diga sea evangélico. A veces hay estudios adventistas de nuestros hermanos o incluso católicos que son muy bíblicos, ¿no? Entonces no seamos, no seguimos, no estudiemos. Bien, comer la palabra. ¿Cómo como la palabra? ¿Te tienes que comer un rollo?
Bueno, una reina de manera.
Y todo se podría comer, pero no se trata de eso. Se trata que la palabra forme parte de ti, como la magdalena o la tostada con tomate, que forme parte de ti. Entonces, ¿debemos qué hacer? Leer, apuntar. Leer. A ver, yo le digo, ¿hacéis vuestro devocional? Y me dice uno, sí. Yuversion no es tu devocional. Yuversion no es lo que Dios tiene para tu vida. Léelo. Pero pregúntale, Señor, ¿tú qué tienes para mí hoy? La Yuversion está muy bien. Podemos consultar muchas versiones, podemos buscar los planes para uno, pero ese no es el devocional. ¿Cuánto tiempo tardas para comer en el día? A ver, Esteban, ¿cuántas horas estamos comiendo?
¿Una hora?
Bueno, digamos 2 horas. Si son zapabuelos como yo, a lo mejor menos. Pero, porque yo como muy rápido. Pero, 2 horas, ¿sí? Para este cuerpo, ¿en dónde termina?
En la tierra.
¿Cuánto tiempo dedicas para alimentar tu mente con la palabra? ¿A qué sí la dices? No digo que comáis más rápido, que os acelerantes, ¿no? Porque sí que hay que masticar no sé cuántas veces, ¿no? Pero me refiero a que evaluemos el tiempo que damos a comer, que tenemos que hacerlo, a ducharnos, que tenemos que hacerlo, a trabajar, que tenemos que trabajar. El día tiene 24 horas, 8 para dormir. No hay que quedarse viendo o el teléfono que nos quite el sueño. 8 horas para trabajar, que ya es mucho trabajar, ¿no? Y 8 horas, ¿es mucho? ¿Qué haces en esas 8 horas? ¿Qué haces en esas horas? Ay, como vengo cansado, busco el placer. Entonces me voy al gimnasio, muy bueno, muy sano, muy no. ¿Ah? Y el otro, nos reímos, nos mandamos en familia, no está mal. Pero ¿cuánto tiempo pueden estar con él? Dice que ahora hasta los 8 segundos, ¿no? De lo que nuestra mente es capaz de prestar atención. Entonces en ocho segundos ya esto y lo otro. Lo que decían de los niños, ¿sí? Nosotros que somos mayores no lo sabemos evaluar. Entonces no están mal lo que sea, aunque algunos sí, porque tienen mucha... Pero ¿de qué llenamos la mente? Bueno, leer la palabra, que requiere tiempo. Leer. Y no lo que toque de la lluversión. No estoy hablando de la lluversión. La bendigo que toco todo tenga la lluversión. Pero es solamente un instrumento, la lluversión. Porque podemos poner la letra grande cuando nos vemos. Pero la palabra tiene que ser lo que el Señor me está mostrando. Leer. El segundo... repetir, y estas palabras que te mando hoy estarán, bueno, tenemos ahí sí. El tercero, escribir. Te va tapando lo que tengáis en poli en la mano. Muy bien. Y los que no tengáis mano, estén escribiendo en un Word o algo. Escribir, ¿por qué? Porque cuando tú escribes, la mente no vuela. ¿Cuál es mi propósito que escribáis en esta hoja? Aunque no la veáis más, aunque la queméis. ¿Qué? Que alguien estaba atendiendo porque tenía que contestar un rollo de preguntas, ¿me entendés? A ver, se trata de que lo que entra en nuestra mente no pase donde la buscó Don Azor, que entró y salió, sino que sea que quede. Entonces, leer, repetir, escribir, memorizar, ya estamos las mujeres con el libro, que uno va más rápido, otro va más lenta. A ver, las que van lentas están escudriñando, ¿no? Escudriñando y memorizando. Y las que van rápido, supongo que también, porque es un libro de escribir para toda la célula. El libro que tiene que estar escrito, pero como esto es un rollo que ya me lo sé, es para que te evalúes y lo escribas. ¿Ah? Es un libro que ha costado dinero. Escribe. Los libros tienen al final, les pediré como las maestras que me mostré cómo es escrito el libro. Bien, escribir y memorizar. También trae versículos para memorizar. El primero y la muy fácil, ¿no? Busca primeramente el reino de Dios y su justicia y todo lo demás será. Nosotros no tanto, pero tenemos que memorizarlo. ¿Por qué? Porque cuando estás en una crisis, cuando vayan a poner una película pornográfica, cuando vayan a hacer una cosa, no vas a tener a veces ni la lluvia. ¿Qué vas a empezar? La lluvia para que el Señor te hable. No, la palabra tiene que estar en tu mente. Amén. En tu mente memorizada. Memorizada. Así que los chicos memorizan. Mi marido y yo lo sabemos los versículos de la infancia y de la adolescencia. Hasta más o menos los 25 años, ¿sabes qué es? Va aumentando la memoria. Después de los 25 años ya está comprobado que la capacidad de memorizar ha disminuido. Entonces aprovechan memorizar, poner versículos en vuestras casas, que los lean todos. Si me está haciendo enseñar. Bien, estudiar la palabra. Esto que me han dicho hoy de los profetas que comieron muy a ver. Fue una visión, fue en realidad, no se trabajó con el rollo. Bueno, eran de cuero, de papiro, ¿no? Bien, era simbólico, no era simbólico, estudiarlo, la palabra. Bien, y el próximo reclamar, ¿qué quiere decir reclamar? No hacer una hoja de reclamo, sino reclamar en el Señor. Dice, para mí vale más la enseñanza de tu boca que miles de monedas, de oro y de plata. Señor, cuando yo tengo este problema económico, cuando pasa esto, reclamar lo que el Señor promete. Vamos terminando. La próxima. No. Escritura para releer y estudiar. ¿Cuáles son los dos salmos que hablan de la palabra de Dios?
119.
Y uno que lo hemos estudiado un montón de veces, nada más que en Pentecostés, ese día. No, no. ¿Cuál? 119 y 19. Lo hemos estudiado muchas veces. Muchas veces. 119 y 19. Os animo a lo siguiente. Es un rollo en la Biblia. Sí, porque uno dice que nunca, cuando nunca ha tenido, tiene que sentarme para leer. Entonces, empieza leyendo tu salmo. El que piense así, empiece leyendo los salmos. Dice que leemos la Biblia primero por hábito, después por necesidad, y lo terminemos haciendo por placer. Repito. Empieza por hábito. No tengo ganas, no importa. Tampoco tiene ganas tu editor, ¿no? Por hábito. Seguimos por necesidad y lo hacemos por placer. Entonces, si tienes ese problema, empieza estudiando el 119, que tiene los ciento y pico versículos hablando de los mandatos de Dios y todas las virtudes que tiene para vivir. Entonces, apuntar Salmo 119 y Salmo 19. Compromiso para recuperar mi mente. Estamos en las hojitas. El que quiera lo marca. Le daré alimento adecuado a la mente. Limitaré lo perjudicial. Y tal, casi por seguro que eliminaremos lo prohibido. También el que le toque. Ese es un propósito que os invito a que os hagáis. Este versículo de Salmo 19 dice, cuando la presión, ¿quién ha estado esta semana bajo presión? Levante la mano. ¿La presión? ¿El del profesor, el jefe o de la salud? ¿Y el estrés? ¿Quién ha tenido estrés esta semana? Dice, cuando la presión y el estrés se le vienen encima, pensamos que esto del estrés es moda. Yo encuentro alegría en tus mandatos. La próxima. ¿El próximo? Oh, no, no, sí. En cambio, dejen que el Espíritu les renueve los pensamientos y las actitudes. ¿Por qué cuidamos la mente? Porque de la mente viene la actitud. Efesios 4:23. Aquí está para que lo rellenéis. El próximo, ¿hay uno más? Sí, dice. Como es su palabra, todopoderoso Dios de Israel, cuando tú me hablaste, tomé en serio tu mensaje. Mi corazón se llenó de alegría al escuchar tus palabras, porque yo soy tuyo. Creo que no tengo la cita, ya lo buscaré. Que el Señor os bendiga.